Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Antes de ir con todo ese asunto y con la previa del Atlético de Madrid-Brujas de mañana, ha habido un partido de primera que acaba de terminar ahora mismo en Vitoria, en Mendizorroza, donde han empatado a dos el Alavés y el Girona. Un reparto de goles y de puntos. En el estadio ha estado Javier Lecuona y está por ahí todavía. Hola, Lecu, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Minuto 5, Boyé con el pie, 30, Banat en el segundo palo, 73, Sigankov, 89, Boyé de cabeza. En esa jugada, ojo, hay un agarrón de Toni Martínez a Blinz, pero han considerado que no incidía en la jugada. 2-2, más manejo de balón del Girona, más intensidad física del Alavés, reparto de puntos, todos satisfechos, pero ninguno feliz. Girona 30 puntos, Alavés 27.
Pues así quedan el Girona y el Alavés. Reparto de puntos en ese partido, en el que, por cierto, ha habido homenaje a los campeones de la Copa del Rey en el descanso. En el descanso no, antes de que empezara el partido. Homenaje merecidísimo. Han querido celebrarlo con la afición del Alavés, de Cuena.
Sí, claro, es que el Baskonia forma parte incluso de la estructura del grupo Alavés Baskonia y evidentemente hay una comunión entre las dos entidades. Sí, la Copa del Rey la ha sacado Tadas Kerskis, el capitán, ha estado Paolo Galbiati y el saque de honor Marcus Howard. Por lo tanto, felicidad absoluta. Y mañana a las 7 de la tarde en el centro de Vitoria, la recepción popular, unas 25 o 30 mil personas, te lo contaremos por la noche.
Pues hasta mañana entonces, Lecuona, un abrazo.
Adiós, Gabón.
El Girona se queda undécimo con 30 puntos, 6 por encima del descenso. Y el Alavés, decimocuarto con 27, 3 por encima del descenso. Que marca ahora mismo el Mallorca, que es tercero por abajo con 24. Y que acaba de informar el club que destituye a su entrenador, Alberto Hernando. Mallorca, hola.
¿Qué tal, Carreño? Sí, una decisión que se ha tomado a última hora de esta tarde. Me decían, de hecho, que la reunión era en torno a las 9 de la noche. A las 8 y media aproximadamente avisaban al propio Iago Barrasate. Yo lo que puedo contar aquí a esta hora en el Larguero es que la plantilla, por ejemplo, no tenía ni idea de la decisión que se ha tomado. Y más cuando hace poco más de 24 horas, la posición de la propiedad siempre ha sido defender en público a Arrasate. Este es Pablo Hortels, director deportivo de fútbol del Real Mallorca, ayer en la previa, en Dazón, del Celta Mallorca, hablando de la postura del club con Iago Barrasate.
Bueno, nosotros tenemos plena confianza en él. Creo que iniciamos un proyecto hace ya una temporada con él. Estamos trabajando todos por mejorar, cada uno en nuestras parcelas, totalmente confiados y tranquilos en Yagoba, en el cuerpo técnico y en esta plantilla.
Menos
así
mal.
Que, pues,
no hay nada como que te ratifiquen antes de un partido, vamos.
Efectivamente, y es diametralmente opuesto a lo que ha sucedido hoy, que pillaba desprevenidos a todo el mundo, plantilla incluida, como decía. De hecho, había miembros de la cúpula directiva, me decían a mí que a las 8 de la tarde les avisaban y tenían que salir corriendo de compromisos para reunirse en Son Mos. Mañana va a hablar Arrasate a las 12 y media en una rueda de prensa. Así que 624 días después, Arrasate y el Mallorca separan sus caminos. Deja aquí 63 partidos oficiales de Liga, 19 victorias, 15 empates y 29 derrotas. No había pistas sobre esto, Manu, y tampoco las hay sobre el sucesor, pero un nombre que ha estado siempre en las quinielas, ya lo estuvo antes de que viniera Arrasate, es el de García Pimienta. Es uno de los nombres que está en las quinielas del Mallorca. Veremos qué hace el club en las próximas horas.
Pues nada, es noticia que nos cuenta Alberto Hernando, el entrenador del Mallorca. Iago Barrasate ha sido destituido. Uno de los que suenan es García Pimienta como posible recambio. El Mallorca, que ahora es antepenúltimo. Hasta luego, Alberto, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y en el partido de segunda, que se ha jugado también esta noche entre el Cádiz y la Real Sociedad B, que se ha llevado el equipo vasco por 0-2, ha sonado también esto contra su entrenador. Gritos de Garitano, dimisión. Ignacio de la Varga, hola.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, mala pinta también para el entrenador, ¿no?
Ah, es un desastre el Cádiz. La segunda parte de hoy ha sido terrible, un equipo sin intensidad, sin alma y sin fe. Hay un querido compañero de Carrusel que en las últimas semanas lleva el Cádiz un punto de 18. Me pregunta siempre después del partido, ¿crees que cae Garitano? Y sí. Yo siempre le digo que no. Y hoy, si tú me lo preguntas, te digo que no lo sé. Aunque desde el club lo que siguen transmitiendo a esta hora, 11 y 38 minutos ya de la noche, es que no hay dudas que va a seguir. Yo las tengo y si no, se las va a jugar la semana que viene frente al Eibar. Fíjate cómo será la cosa, el Cádiz está a 7 del playoff, sí, así del descenso, pero la imagen de hoy ha sido tan mala, ha sido terrible, patibularia la del equipo en la segunda parte, que no es habitual. Han salido los dos capitanes, Alex, que no ha jugado, y Suso, que ha jugado la última media hora, y Alex ha sido así de contundente.
Estamos bastante mal, bastante hundidos después de este partido, pero eso significa que nos duele, que queremos darle la vuelta. Nada de lo que podamos decir, tanto Suso como yo, iba a alegrar a nadie, ni nos van a confiar, ni va a cambiar nada. Esto trata de resultados.
Si peor está la gente de fuera, da la sensación de que el vestuario está aún peor que el aficionado.
Mala pinta, ¿eh? 6 por encima del descenso, mala pinta para Garitano, que está en una posición, bueno, de cierta holgura mirando hacia abajo, pero es verdad que al Cádiz se le pide mucho más mirando hacia arriba, y ahora está 7 del playoff de ascenso. Veremos a ver y esperaremos noticias. Hasta mañana, Ignacio.
Vendrán tiempos mejores, hasta mañana.
Un abrazo, seguro que sí. Así que un entrenador destituido en primera, Iago Barrasate, otro en la cuerda floja, Garitano, aunque en el club le dicen a Ignacio de la Braga que por ahora va a seguir. Y a esta hora, 12 menos 20, una menos en Canarias, a la Champions. Esto no para. La semana pasada fueron los partidos de ida del Real Madrid en Lisboa y del Atlético de Madrid en Brujas. Mañana y pasado los partidos de vuelta. Antes de ir al asunto Prestiani y a lo que ha pasado hoy en el Real Madrid y en Lisboa, está por ahí Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Pues pendientes de ese Atlético de Madrid-Brujas de mañana con el 3-3 de la ida y con la sensación de que mañana no se puede fallar bajo ningún concepto, Tala.
No, es un partido muy importante, es un partido que es evidente que te da el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, pero que yo creo que además con lo que hay en el horizonte, esa posibilidad de poder jugar la final de Copa, el equipo si compite como otro día contra el Español, bueno, pues puede ser una temporada todavía bonita en el que se pueden sacar cosas importantes, pero todo pasa por ganar mañana al Brujas, un equipo incómodo, un equipo complicado, pero un equipo con el que empataste en su casa y al que le tienes que ganar mañana a las 7 menos cuarto en el Metropolitano. Preocupa en la previa y mucho la falta de descanso. No ha sido ni una, ni dos, ni tres veces. Mañana va a ser la cuarta que el equipo juega con menos de 72 horas. Hasta tres preguntas le han hecho a Koke, el capitán, por el descanso de los futbolistas, cómo están, cómo se sienten, si hace, como ha hecho en otros casos, por ejemplo, cuando habló Ancelotti el año pasado, cuando en la Cerámica, creo que eran dos veces las que jugaba con menos de 72 horas, AFE sacó un comunicado apoyando a los jugadores del Real Madrid. ¿Alguien ha hablado con los jugadores del Atlético de Madrid? Esto decía Koke.
El nivel de los jugadores al jugar tanto tiempo o tantos partidos seguidos baja porque es imposible jugar, te pongo un ejemplo, 60-70 partidos al 100% todos los partidos porque no nos da. Entonces, hasta que no haya reuniones o nos juntemos todos y llegamos hasta aquí, pues seguirá habiendo este tipo de partidos, seguirá jugando cada tres días.
¿Has hablado con el sindicato de jugadores y si os han dicho algo respecto a esta cuarta vez que no pasan 72 horas sin que juguéis? Gracias.
Nadie se ha pronunciado conmigo y nadie ha hablado, ¿no? Yo creo que no ha pasado y ojalá pues podamos comunicarnos y que no van a pasar este tipo de cosas.
La realidad es que están bastante enfadados en el vestuario del Atlético de Madrid porque llueve sobre mojado, porque decía Koke que es que salimos el sábado a las 12 de la noche y ya estamos otra vez aquí dando la previa. La realidad es que no se ha podido preparar el partido, ni un entrenamiento con todos los futbolistas, y mañana, como tú dices, el resultado es lo más importante y es pasar a esos octavos de la Liga de Campeones ante el equipo belga. Recordemos que no va a estar Barrios, tampoco va a estar Nico González y que en principio puede haber la duda de Griezmann o Baena o quién va a jugar en el lateral izquierdo, pero más o menos los que han venido jugando últimamente y lo han hecho bien.
Por cierto, se espera gran entrada también, a pesar de que mañana la hora no es la mejor, ¿no? 7 menos cuarto, desde las 6 y media Carrusel, 7 menos cuarto el partido mañana, Tala.
Sí, no es la mejor hora. Han apelado también, veníamos comentando el ambiente frío en las últimas semanas, ha apelado el Cholo y Koke a esa comunión con su hinchada que provoca esas grandes noches europeas del Atlético de Madrid. Y mañana yo creo que, bueno, pues seguramente algunos escaparán del trabajo, buscarán alguna excusa, pero se espera entradón importante porque el partido lo requiere.
Bueno, pues mañana día importante para el Atlético de Madrid ante el Brujas, después del 3-3 de la ida. Por cierto, que he leído esta tarde una información del periodista Tom Bogert, que sigue también bastante el mercado de fichajes en Estados Unidos. Dice que Orlando City está en conversaciones con Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid. En fin, de cara a la temporada que viene, veremos a ver qué pasa con Griezmann, del que se sigue hablando mucho de su marcha a Estados Unidos. De momento está haciendo una gran temporada con el Atlético, pero esos rumores le sitúan, según la información de este periodista, en Orlando. Veremos a ver qué pasa con Antoine, ¿no?
Sí, la hoja de ruta es esa. Mucho tendría que cambiar para que él, que difirió su sueldo en 2 años, por eso le quedaría un año más de contrato para incluso dejar algo en las arcas del Atlético de Madrid, pero lo que está claro es que la hoja de ruta era este año jugar en el Atlético de Madrid y el año que viene irse a Estados Unidos. Es verdad que está siendo de lo mejor en el equipo rojiblanco. Él quiere terminar con un buen sabor de boca a pesar de que tenga un año de contrato, y como te digo, tendría que dar todo un giro de 180 grados, Manu, para que el Principito, para mí el mejor jugador, y así lo dicen los números en la historia del Atlético de Madrid, el año que viene continúe vistiendo la camiseta del conjunto rojiblanco.
Pues nada, veremos a ver qué pasa. Lo importante es el presente y pasa por ese partido de mañana, desde las 6:30, carrusel con Garrido y todo el equipo, 7:45, Atlético de Madrid, Brujas. Hasta mañana, Talavera.
Un abrazo.
Chao, Manu, hasta mañana. Mañana nos oímos en el carrusel. Está por aquí Antón Meana. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, muy buenas.
Y también nos acompaña Axel Torres. Hola, Axel, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bueno, se habló mucho toda la semana, y bueno, en realidad no hemos dejado de hablar del partido de Lisboa, del Benfica 0 Real Madrid 1 y de la posible sanción que le podía caer a Prestiani. La noticia salía a mediodía, Antón, lo advertías anoche en el Carrusel Canalla, cuidado que podría haber una sanción provisional de la UEFA, pues tal es lo que ha ocurrido.
Sí, ayer estaban nerviosos, también lo manifestaba el Benfica en privado, que después de las conversaciones y de enviar información con el expediente abierto, temían que podía ocurrir algo en la mañana del lunes, y fuentes próximas a la investigación ajenas a UEFA explican a la cadena SER que Prestiani es presunto agresor racista, que su declaración, su reacción tapándose la boca con la camiseta, su frialdad cuando le acusan directamente en el terreno de juego, le llaman racista y no reacciona, el hecho de que el árbitro active el protocolo y el partido se pare por un supuesto insulto racista, y sobre todo la versión firme que mantienen en público y en privado Vinicius y Mbappé, son indicios suficientes para que sea presunto culpable, y por ese motivo justifican una sanción provisional. Como comentabas en la portada del programa, hay un precedente bastante parecido en el año 2021. Hablamos de un partido que se disputó el 18 de marzo de 2021 entre el Glasgow Rangers y el Slavia de Praga. El equipo checo ganó en Glasgow 0-2 y se clasificó por 1-3 en el global de la eliminatoria. Ya lo avisaba nuestro antiguo compañero de LAS, Alberto Martínez, que fue un habitual del Larguero en época de natación, que trabaja en La Vanguardia, que este partido era clave, porque hay muchas similitudes. Lo que pasó aquel día es que le dijo algo al oído el futbolista Kudela del Slavia de Praga a Glenn Cámara, del Glasgow Rangers. No quedó claro qué le había dicho, pero según el futbolista del Rangers, le dijo puto mono. Luego hay una agresión posterior, le meten 3 partidos al futbolista del Rangers agredir.
Hay una agresión al que le...
El que recibe el insulto...
Correcto. Agrede, al que presuntamente le insultó.
Y de hecho le meten 3 partidos. Pero al jugador que teóricamente dijo puto mono, aunque nunca hubo una prueba que lo demostrara...
No se tapó la boca con la camiseta, pero se lo dijo al oído y nunca hubo una cámara que pudiese demostrarlo.
De hecho, él siempre dijo que le había dicho eres un puto tío. Una manera de expresarse hacia él. Bueno, pues 19 días después del supuesto insulto, le metieron como a Prestiani 1 partido provisional de sanción, y casi un mes después, 27 días, le pusieron una sanción de 10 partidos que le impidió jugar con la República Checa la Eurocopa. Repetimos, se perdió la Eurocopa con la República Checa porque le metieron 10 partidos de sanción. Nunca se pudo demostrar con una imagen, pero en aquella ocasión la UEFA basó la sanción en 2 aspectos muy importantes. Uno, en la reacción espontánea de los compañeros del futbolista del Rangers, que lo escucharon y de una manera instintiva, igual que reaccionó él, reaccionaron. Aquello fue clave. Y luego, la forma en la que se había comportado el futbolista del Slavia en cuanto ocurrieron los acontecimientos. Y por tanto, la reacción del ofendido, la reacción de sus compañeros y la reacción de la persona que había realizado el insulto fue suficiente con la investigación para decir que los indicios eran claros y que por tanto le podían suspender. Él, repetimos, lo apeló, dijo que no lo había dicho, que ninguna prueba lo demostraba de manera fehaciente. De hecho, revisando la prensa local de los dos países de aquellos días, ninguno es capaz de poner una prueba sobre la mesa, pero fue sancionado. Y por el mismo concepto, más o menos, porque son bastante parecidos los casos que hemos comparado durante la tarde, es por el que no va a estar Prestiani el miércoles, sin evitar decir lo que contábamos anoche, que para la UEFA era muy, muy incómodo y muy molesto el pasamanos, la expectación, el comportamiento del público y la relación entre los jugadores de Benfica con Vinicius y del Real Madrid con Prestiani.
Yo la pregunta que me hago es si hoy, cuando conocía la sanción, digo, si no, me preguntaba, si no se jugase pasado mañana el Real Madrid y Benfica, hubieran sancionado a Prestiani, y con tanta celeridad, solo 4 o 5 días después. Yo creo que no. Pero es evidente que quieren evitar un posible escándalo o que se monte con Prestiani pasando por delante de todos los jugadores, incluido Vinicius, saludándose, el público. Ante la dimensión de lo que podría ocurrir en el Bernabéu, han dicho, le sancionamos provisionalmente y ya veremos. Yo reconozco que tengo sentimientos contradictorios, porque hay que acabar con los que insultan desde la grada y también con los que insultan en un campo a un compañero de profesión y le llaman mono o lo que sea, un insulto racista. Hay que sancionarlos y echarlos del fútbol. Pero siempre nos quedará la duda, aunque parece muy evidente, de si le llamó mono o no. ¿Por qué no vamos a querer a Vinicius y a Mbappé y sí a Prestiani? Está la presunción de inocencia, como hablábamos la otra noche, y también la presunción de veracidad, que también la tienen en cuenta en la UEFA, de lo que han dicho los jugadores del Real Madrid. Con las dos cuestiones encima de la mesa, la UEFA dice un partido y ya veremos los que les meto luego. Axel Torres, ¿a ti qué te parece esta sanción provisional?
Bueno, obviamente no tengo toda, no conozco toda la documentación que ha analizado UEFA, ¿no? Entiendo que desde el momento en el que, además en su escrito hablan creo que la expresión es un latinismo, ¿no? Prima facie, algo parecido,
sí,
a eso,
es
lo que aparece en el escrito. Hablan de que en la primera impresión sí que hay una apariencia de infracción del reglamento contra la discreción. Entonces, desde el momento en el que ellos, con toda la documentación y habiendo tomado declaración a varias personas, toman esa decisión, pues entiendo que es suficiente base para tomar esa decisión provisional a la espera de la definitiva, ¿no? Sí. Al final lo que nosotros comentábamos la semana pasada es que había que hacer una investigación. Ha sido una primera investigación rápida, que no es la definitiva. Pero bueno, al fin y al cabo, sobre todo yo creo que la prueba de Mbappé a mí es la que me parece más potente, ¿no? Obviamente la de Vinicius, que es el que está más cerca y es el agredido, pero que haya una tercera persona además que corrobore y que hable de cinco veces, pues yo entiendo que es una prueba fuerte que ya intuíamos que iba a tener su peso y vamos a ver si acaban sancionando o no. El otro caso, es verdad que la decisión se demoró más. Yo entiendo que como tú has comentado, el hecho de que haya un partido de vuelta en el Bernabéu, que haya habido tanto foco, también ha acelerado el proceso. Al final, no nos engañemos, un Benfica-Real Madrid es mucho más potente.
Sí, que no es la vía de Praga.
Y todo está, toda la prensa internacional Celtic. Está encima, cosa que no ocurrió en la otra ocasión. Yo recuerdo ese caso cuando se dio. Pero es verdad que, por ejemplo, lo de la sanción provisional pasó de puntillas en la prensa, ¿eh? No se habló tanto. en esa ocasión. Y bueno, entiendo que si UEFA ha tomado esa decisión, tiene los elementos de juicio para hacerlo. No me parece mal. Creo que obviamente el miércoles, si hubiese estado Prestiani, pues habría sido una situación muy tensa. Y bueno, yo también creo que estamos demorando un poco el hablar de lo que ocurrió en la grada del campo del Benfica. Ya dije el otro día que había muchas imágenes de eso y creo que se está hablando poco. Creo que el propio club Benfica hasta hoy, para responder que iba a apelar, no se ha pronunciado sobre su compromiso contra el racismo. Creo que lo ha hecho muy tarde, creo que lo ha hecho además aprovechando un comunicado en el que expresaba que no estaba del todo de acuerdo, que no estaba de acuerdo, vaya, con esa sanción provisional. Y bueno, yo creo que en este asunto todavía quedan muchos capítulos y algunos que no se han abierto aún y que se tienen que abrir.
Esa expresión a la que hacía referencia Axel Torres de prima facie es una especie de a primera vista, ¿no? O así de, como de entrada, lo que dice la UEFA es a primera vista, de entrada, la decisión es esta. Tiene pinta de que si le suspenden provisionalmente con un partido es que luego le va a caer una sanción más severa, pero lo que sí que de momento consiguen es evitar que juegue en el Bernabéu. Y recordar solamente que ha sido sancionado por una presunta infracción del artículo 14 del reglamento de disciplina de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio. Por eso la UEFA sanciona provisionalmente a Prestiani.
Estaba mirando, porque esto la verdad que no lo hice antes, y estaba mirando y es verdad que no fue tan inminente, pero entre la sanción provisional a Kudela de Slavia de Praga y la definitiva, la provisional le impidió jugar la siguiente eliminatoria. O sea, la eliminatoria que juegan contra el Arsenal después
ya no la juega.
O sea, igual que le pasa a Prestiani, el siguiente partido no lo juega. Había más días, era otra eliminatoria, pero ya el siguiente partido no lo juega. Ahora, y no lo juega por una sanción provisional. Luego llega la definitiva. Posteriormente, que le hace, repito, desconozco si le iba a convocar, no sé yo cómo era la selección checa en esa Eurocopa, pero no fue a la Eurocopa.
Ahora, fíjate la excepcionalidad de esta medida, que hay un precedente. Quiere decir que es algo muy poco habitual con la cantidad de insultos y cosas que se dicen los jugadores en los partidos de fútbol y la cantidad de barbaridades que se habrán dicho, pero la UEFA solo en una ocasión como esta, sin poder demostrar que un jugador le dijo esto al otro, solo en una ocasión anterior hubo sanción. Solo una.
Sí, simplemente para completar lo que está diciendo Antón. Tiene toda la razón en eso. Es importante explicar que eso ocurrió en el partido de vuelta entre Slavia de Praga y Glasgow Rangers. Es decir, no había inmediatamente...
Sí, sí, por eso hubo más días entre una eliminatoria y otra, sí.
Sí, y no había otro reencuentro previsto entre Slavia de Praga y Glasgow Rangers. Es decir, se había jugado la ida en Praga.
Sí, no se volvían a ver las caras. Sí, sí.
No, 1-1 el 11 de marzo en Praga, 18 de marzo 0-2 para el Slavia en Glasgow. Es el partido en el que se da esa situación, ese insulto racista que finalmente la UEFA dio por bueno, es de, o por, más que por bueno,
sí, por, sí,
o
sea, por válido.
Por válido, es decir, que lo sancionó, lo dio por probado. Y evidentemente, pues después había una eliminatoria siguiente, que es la que no jugó el jugador Kudela.
A pesar de ello, Prestiani viaja mañana con el Benfica. O eso ha anunciado el equipo portugués. Nuno Luz, compañero de SIC TV. Hola.
Hola, buenas noches. Estaba escuchando con mucha atención a Miana y a Axel. Y déjame decir dos cosas. Miana estaba diciendo que los jugadores del Slavia de Praga reaccionaron. Y aquí se habla mucho de las palabras de Mbappé. Porque Mbappé ha dicho claramente que ha escuchado, no una, pero cinco veces. Si vas a mirar las imágenes de lo que ha pasado, y hay una imagen muy clara donde estaba Mbappé. Cuando Vinicius está hablando con Prestiani, Vinicius va al árbitro y Mbappé no tiene ninguna reacción. O sea, si tú escuchas de tu compañero un acto de racismo, es normal que vas a reaccionar y vas arriba del jugador. Y el Benfica ha buscado todas las imágenes y se defiende y pone aquí en duda las palabras de Mbappé, porque Mbappé solo reacciona después de hablar con Vinicius.
Sí.
Y por eso aquí en Portugal hay muchas dudas de que Mbappé está diciendo
eso que comentaba Miana de los compañeros del jugador del Slavia en el partido Slavia-Celtic que reaccionan en cuanto lo escuchan. En este caso, el que reacciona es Vinicius. Y después de que reaccione Vinicius y se vaya al árbitro, luego Mbappé cuenta lo que cuenta cuando acaba el partido. Bueno, es una imagen ahí, que quiere presentar.
No reacciona.
No reacciona, por eso digo que reacciona contando lo que escuchó después del partido. Sí, sí.
Sí, pero si tú escuchas, compañero, si tú escuchas un acto de racismo, tú y tienes, digo yo, y me he pasado conmigo, contigo, con todos, tú vas arriba del jugador diciendo, oiga, esto no está correcto y Mbappé no ha reaccionado nada. ¿Y cómo ha escuchado 5 veces? Es muy raro, aquí algo raro en
Es una
esto.
prueba que quiere presentar el Benfica para intentar demostrar que Mbappé no
A ver,
reaccionó a lo que no había escuchado, Axel. Sí.
pero Mbappé dice en la zona mixta, yo no voy a hablar de lo que no he visto o de lo que no he escuchado, solo voy a hablar de lo que he visto y lo que he escuchado, y lo que he escuchado son 5 veces que le dice mono, ¿no? Es decir, es una
Y no
declaración muy
reacciona.
fuerte. Pero es una declaración muy fuerte, es una declaración
Sí, claro, por
sin
eso.
ningún titubeo, sin ninguna duda, sin ninguna. Es
Sí,
una
pero no
afirmación muy
reacciona.
fuerte
Ha
de un
escuchado
jugador
5 veces y no dice nada. No reacciona. Y solamente va a reaccionar después de hablar con Vinicius. Eso es muy raro porque las imágenes son clarísimas. Cuando Vinicius está hablando
Sí,
con
está claro.
Cristiano y
Sí.
va el árbitro, Mbappé no ha hecho nada.
A mí lo que me parecería raro sería que un jugador con el prestigio de Mbappé, con el compromiso que ha demostrado en muchos asuntos sociales, con lo que se juega en cuanto a imagen pública, dijera que ha escuchado una cosa, que no ha escuchado. O sea, me parecería rarísimo que Mbappé, mintiera. O sea, no tendría ningún sentido. Se
Ya.
está jugando mucho
Bueno,
también Mbappé.
pues veremos a ver si esa prueba del Benfica que pretende demostrar que Mbappé no reacciona cuando escucha el presunto insulto racista, vamos a ver si la tiene en cuenta la UEFA o no. Y en cualquier caso, Nuno, el Benfica, decíamos, anuncia que Prestiani viaja aunque no vaya a jugar. Y por otro lado,
Sí.
que Mourinho viaja, pero no va a dar la rueda de prensa previa al partido, ¿no?
Sí, la rueda de prensa va a ser dada por el segundo entrenador del Benfica, João Trallão,
Sí.
y vamos a ver si cree que Mourinho dará el entrenamiento en Bernabéu. No, nada en contrario dice que no puede.
Sí.
Y ahora aquí hay otro dato. No sabemos si Mourinho se va a quedar en el hotel o se va al estadio, pero se quedará dentro del bus del Benfica. Hay aquí varios precedentes. Cuando fue el partido de vuelta el porqué del 0-2 de Bernabéu en Barcelona, Mourinho se quedó en el hotel Rey Juan Carlos I. No ha ido el Camp Nou. Antes ya había pasado también un tema igual con el Chelsea, se quedó en un hotel. Y ya en Roma, como la Roma, yo creo que fue un partido contra el Inter que estaba castigado. Él fue al estadio, pero se quedó dentro del bus. El bus es cerrado y dentro de cuatro paredes no puedes probar nada. ¿Qué vas a comunicar con el equipo antes y durante
Pues nada.
el partido y además el descanso?
Veremos a ver si se queda Mourinho dentro de ese autobús o no. ¿Y Prestiani estará en el estadio? ¿O se quedará también en el hotel? ¿O se quedará en el autobús? ¿Dónde va a estar Prestiani si no juega?
Yo creo que no va al estadio. Yo creo que no va, no sé, yo creo, por sensatez,
Ya,
no
que se quedará
va,
en
se va
el
a
hotel,
sentar
¿no? No
en
lo sé, sí.
la... O sea, se puede quedar con Mourinho dentro del autocar o por ahí,
Ya.
pero por sensatez no va dentro.
Gracias, Nuno Luz. Un abrazo.
Un abrazo.
Compañero de SIC en Portugal con las decisiones del Benfica. Viene Prestiani, aunque está sancionado. Veremos dónde está el jugador argentino. Y Mourinho viaja, pero no da rueda de prensa. Aunque eso quiero verlo yo. Me dan hasta el último minuto, ¿eh? Que no dé la rueda de prensa a Mourinho.
El Mourinho que nosotros conocimos daba la rueda de prensa mañana y explicaba el sentir del Benfica. No mandaba a un segundo entrenador desconocido para el gran público. Porque aparte, la UEFA, en su norma, dice que la rueda de prensa la da el primer entrenador. Que si estás sancionado, en ese caso, si quieres, puedes mandar al segundo. Pero la UEFA prefiere que vaya el primero
Claro.
siempre. Y ahí me sorprende que con el lío que he montado,
Que no
mañana
aparezca
Mourinho
Mourinho,
no
sí.
aparezca.
Yo hasta que no lo vea, prefiero estar.
Mourinho, ya el fin de semana, cuando le preguntaron por este asunto, no
Ya,
quiso
sí.
entrar en este asunto. Y el propio club, le cortó para decir que, habiendo una investigación en curso, José Mourinho no estaba disponible para hablar de ese asunto. Es decir, da la sensación de que no quieren en el Benfica, bueno, como pasa en muchos procesos judiciales, ¿no? Hacer declaraciones, quieren dejarlo todo para la investigación oficial. Hmm. En cualquier caso, por cierto, Mourinho, hubo un precedente en el que se metió en un cesto de ropa. Esto lo
sí,
sabéis,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, un partido que estaba sancionado con el Chelsea se escondió dentro del cesto de la ropa sucia para entrar en el vestuario. O sea, sí, ese precedente también existe.
Ahí estaba bien. Un abrazo, Axel. Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego, Antomeana.
Hasta luego.
Las 12 y 3. Jugador del Celta, Iago Aspas. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué lío siempre en el fútbol, ¿eh? Mira que hay cosas bonitas que hablar del fútbol, pero desgraciadamente por H o por B siempre hay cosas desagradables alrededor del fútbol también, ¿eh?
Sí, pues pasa como con todo, con la vida en general también.
¿Qué te ha parecido a ti esto? De que la UEFA sancione a un jugador provisionalmente sin poder demostrar todavía si ha habido insulto racista o no, pero por las reacciones de los demás dice, bueno, por lo que estoy viendo, así a primera vista, suspendido provisionalmente un partido.
A ver, yo entiendo que no lo tendrán del todo claro, o sea, hasta ver pues todas las imágenes, pues bueno, desde aquí, yo desde mi posición, pues condenar todos los insultos racistas y si entiendo que le caerá a más de un partido si consiguen pues la veracidad del insulto en sí.
Tiene pinta de que le va a caer más de un partido y lo que está claro es que hay que acabar con esto, Iago, ¿no? Desde la grada y sobre,
sí,
todo,
sí,
entre, y sobre
claro,
todo entre compañeros, ¿no? Que llama más la atención.
Eso es peor aún por eso.
¿Cómo estás?
Bien, la verdad que muy bien.
Joder, vienes de marcar en Europa 1 y en la Liga 2 y estáis en puestos europeos. Joder, no está mal, ¿no?
Sí, una semana redonda, pero falta culminarla el jueves.
Sí, señor. A ver la vuelta contra el PAOK. Dame un minuto y medio, un minuto, y así no te interrumpimos, hacemos la pausa y vamos ya de tirón con Iago Aspas, protagonista esta semana aquí en El Larguero. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.